Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El obispo de Ibiza, Monseñor Vicente Rivas Prats, ha tomado posesión de su sede, asegurando que vive y vivirá por la Iglesia. En Inglaterra, más de 10.000 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones tras tomar píldoras para abortar en casa. Y en España, el consejero de Políticas Digitales de Cataluña afirma que el gobierno autonómico investiga la autoría del ciberataque de ayer. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco exhorta a las autoridades griegas a progresar en la apertura, la inclusión y la justicia.
El nuncio apostólico en Francia preside la recepción oficial en el santuario de Lisieux con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús.
Más de 120 jóvenes de toda España celebran en Alicante los 49 años del Consejo General de la Juventud Obrera Cristiana.
El arzobispo de Valencia anuncia una gran acción misionera diocesana conjunta para renovar la Iglesia como fruto del sínodo diocesano.
Los grupos Provida critican la campaña de varias ONGs abortistas que exigen la entrega gratuita de la píldora abortiva en Perú.
El gobierno de Etiopía y las milicias del Ejército de Liberación Oromo cruzan acusaciones sobre los asesinatos de 14 personas en el centro del país.
En España, el Partido Socialista y Unidas Podemos quieren endurecer las penas para los provida que se concentren ante los abortorios.
Las salidas de Madrid y los accidentes en Barcelona complican la operación salida del Puente de la Inmaculada.
Y en deportes, el Barcelona gana al campeón Efes por 93-95 en la jornada 13 de la Euroliga de baloncesto.
La diócesis de Ibiza ha acogido esta mañana la consagración episcopal y toma de posesión de Monseñor Vicente Rivas Prats como nuevo obispo de esta sede. Esta celebración, que hemos retransmitido en Radio María, ha comenzado en el recinto ferial de Ibiza a las 11 de la mañana. Nos cuenta más detalles desde allí Paloma Niño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La ceremonia ha estado presidida por el nuncio del Papa Francisco, Monseñor Bernardito Auza, que ha sido también el ordenante principal. Junto a él, los otros dos obispos ordenantes han sido Monseñor Juan José Omeya, cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia. Han estado presentes en total unos 20 obispos, entre ellos los cuatro predecesores de Monseñor Rivas. El aforo ha sido de 2.400 personas y han asistido familiares del nuevo obispo, más de 100 sacerdotes, representantes de todas las parroquias de Ibiza y de todas las congregaciones religiosas de Ibiza y Formentera, así como de autoridades nacionales, autonómicas y locales. Antes de comenzar, ha tenido lugar una procesión con el Valpallés y las banderas parroquiales, acompañando al nuncio y al obispo electo. La Santa Misa ha comenzado como de costumbre hasta después de la liturgia de la palabra, cuando ha comenzado la ordenación episcopal, con la súplica al Espíritu Santo. A continuación se ha leído el mandato apostólico del Papa Francisco. El nuncio del Papa ha pronunciado la homilía, en la que ha exhortado al nuevo obispo de Ibiza a vivir la misión de transmitir fielmente lo que la Iglesia ha recibido de su Señor. Le ha recordado que el Espíritu le da la plenitud de la ordenación sacerdotal y que el episcopado es un ministerio trinitario. En este sentido, Monseñor Bernardito Auza ha recordado a Monseñor Vicente Rivas que recibe la consagración episcopal en el tiempo de Adviento y que la esencia de este tiempo es esperar y vigilar. De la misma manera, le ha dicho, el obispo no duerme vigilando al pueblo que se le ha encomendado, y ha hecho referencia a su lema episcopal.
El obispo sabe bien y su puesto es de servicio a cada uno y por cada uno. Como reza su lema episcopal, vivo et vivam pro Iglesia, vivo y vivere por la Iglesia. Eso es, que el obispo cumple su tarea, sabiendo que la autoridad conferida no le da propiedad sobre el rebaño que es propietario del Señor.
El nuncio ha afirmado también que el que se sienta en la cátedra no va por su cuenta ni improvisa con sus fantasías, no pretende su honor y es inteligente para saber que la cátedra le pertenece a Cristo y que el obispo está en representación del buen pastor. Después de la homilía, Monseñor Vicente Rivas ha realizado las promesas como obispo de Ibiza. Se ha rezado la letanía de los santos y ha tenido lugar la imposición de manos realizada por los obispos presentes. A continuación, se ha procedido a la plegaria de ordenación y la imposición del libro de los evangelios sobre la cabeza de Monseñor Rivas como expresión del servicio del ministerio episcopal al Evangelio de Jesucristo. A continuación, el nuevo obispo ha sido ungido con el Santo Crisma y ha recibido los evangelios, el anillo, la mitra y el báculo. En ese momento, el nuncio ha invitado al nuevo obispo a sentarse en la cátedra y tomar posesión de su sede, desde la que ha recibido un gran aplauso de todos los presentes. Seguidamente, todos los obispos le han dado el saludo de paz y varios representantes de la diócesis le han saludado y le han manifestado adhesión y afecto de todos. Desde entonces, la Eucaristía se ha seguido celebrando como de costumbre ya bajo la presidencia del nuevo obispo. Después de la comunión, Monseñor Rivas ha recorrido la catedral saludando a los fieles y finalmente hemos escuchado al nuevo obispo que ha subrayado que vive y vivirá por la Iglesia, su lema episcopal. Ha subrayado también que nada podemos los unos sin los otros y que hemos de caminar juntos.
Juntos supone decir sin miedos ni reticencias, yo contigo y tú conmigo, en la misión del anuncio y transmisión de la buena nueva de la salvación, en la misión litúrgica de prolongar en el tiempo los signos de la presencia viva y eficaz de Jesucristo por la acción del Espíritu, en la misión de ser instrumentos de comunión para construir la comunidad en la que Cristo, el Señor, se hace presente y en la misión de la caridad y de la ayuda fraterna que nunca puede faltar en quienes decimos tener por norma el mandato del amor.
El nuevo obispo ha tenido unas palabras de acción de gracias al Papa Francisco por haber dado un obispo a la diócesis y haberse fijado en su persona, que es, ha dicho, una vasija de barro. Ha agradecido a su familia por haber estado siempre en las alegrías y en las lágrimas y haber sido un regalo de Dios. Ha dedicado también unas palabras a la tarea episcopal de sus predecesores y se ha emocionado al recordar su camino como sacerdote y su seguimiento de Cristo, así como el de sus hermanos sacerdotes. La celebración ha finalizado con el canto a Santa María de Ibiza, Virgen de las Nieves, y así ha concluido esta consagración episcopal y toma de posesión en la que Monseñor Vicente Rivas Prats se ha incorporado a la diócesis pitiusa como obispo número 14. Mañana domingo celebrará su primera misa como obispo en la catedral a las 10:30 de la mañana. Y esto es todo desde el recinto ferial de Ibiza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias, Paloma. Cambiamos ahora de tema. Un reciente estudio publicado en Inglaterra ha revelado que más de 10.000 mujeres tuvieron que recibir tratamiento hospitalario después de tomar píldoras abortivas en su casa entre abril de 2020 y septiembre de 2021. Los datos del estudio han sido recopilados tras 85 solicitudes de libertad de información a los fideicomisos del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.
Inglaterra es un campo de experimentación porque en plena pandemia y confinamiento, el 30 de marzo del año pasado, el gobierno británico aprobó el aborto a domicilio, o más en concreto, el envío de fármacos abortivos para que la propia mujer los tome sola en casa.
Según el estudio, las principales complicaciones han sido hemorragias, fuertes dolores y retención de partes de bebés en el interior de la mujer.
Hay que tener en cuenta que estos datos podrían ser peores porque muchas mujeres con complicaciones no van a los hospitales, sino a los abortorios que les vendieron los fármacos y no figuran en este estudio. Además, hay mujeres que acuden con complicaciones y sangrando al hospital y no dicen que se han hecho un aborto casero, sino que declaran que ha sido un aborto natural.
Y en España, el vicepresidente y consejero de Políticas Digitales de Cataluña, Jordi Puigneró, ha asegurado que su gobierno está investigando la autoría del ciberataque que sufrió el sistema de información de la Generalidad Catalana ayer por la tarde, que ya está controlado y sus servicios han sido restablecidos.
En declaraciones a RAC1, Jordi Puigneró ha explicado que el ataque afectó a todo el nudo de telecomunicaciones y a unas 2.000 aplicaciones de la Generalidad Catalana. Aunque ha evitado pronunciarse acerca de la motivación detrás del ataque, ha recordado que no es gratuito y que este tipo de actuaciones siempre persiguen un objetivo y que el gobierno autonómico trabaja para llegar al fondo de la cuestión. Para el consejero de Políticas Digitales de Cataluña, no será sencillo encontrar el origen y los autores del ataque, porque asegura que fue ejecutado por profesionales y no por aficionados.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha continuado hoy con la segunda etapa de su viaje apostólico que se desarrolla en Grecia hasta el 6 de diciembre. El pontífice ha aterrizado en Atenas sobre las 12 menos 25 de la mañana hora local, una hora menos en España, y se ha dirigido al Palacio Presidencial, donde se ha reunido con la presidenta del país, Caterina Sakellaropoulou.
Tras su reunión con la presidenta del país, el pontífice se ha reunido en privado con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. Al final del encuentro, el Papa se ha dirigido hasta la sala del Palacio Presidencial para participar en el encuentro con las autoridades del país.
El Papa Francisco ha señalado que desde Atenas los horizontes de la humanidad se han dilatado. Así ha explicado que Grecia invita al hombre de todos los tiempos a orientar el viaje de la vida hacia lo alto, hacia Dios, porque ha recalcado el Papa, necesitamos de la trascendencia para ser verdaderamente humanos.
El Santo Padre ha afirmado que desde esta ciudad, desde esta cuna de la civilización, se elevó un mensaje orientado hacia lo alto y hacia el otro, que a las seducciones del autoritarismo responda con la democracia, que a la indiferencia individualista oponga el cuidado del otro, del pobre y de la creación, pilares esenciales, ha indicado el Papa, para un humanismo renovado, que es lo que necesitan nuestros tiempos y nuestra Europa, ha señalado el Santo Padre. También ha destacado que en Grecia nació la democracia.
Sin embargo, el pontífice ha expresado que hoy, no solo en el continente europeo, se registra un retroceso de la democracia. Así ha destacado que la democracia requiere la participación y la implicación de todos y, por tanto, exige esfuerzo y paciencia. El Papa ha señalado que la democracia es compleja, mientras que el autoritarismo es expeditivo, y ha destacado que las promesas fáciles propuestas por los populismos se muestran atrayentes.
Asimismo, el Papa Francisco ha explicado que también existe un escepticismo hacia la democracia provocado por la distancia de las instituciones, por el temor a la pérdida de identidad y por la burocracia. El Santo Padre ha señalado que el remedio a esto está en la buena política, porque ha recalcado que la política es algo bueno y así debe ser en la práctica en cuanto responsabilidad suprema del ciudadano y en cuanto arte del bien común.
Por otra parte, el pontífice ha señalado la necesidad de que los compromisos asumidos en la lucha contra el cambio climático se compartan cada vez más y no sean de fachada, sino que se lleven adelante con seriedad.
Del mismo modo, el Santo Padre ha hecho referencia a la cuestión migratoria y ha exhortado a que se consiga una visión de conjunto, comunitaria, y ha animado a que se dirija la atención a los más necesitados para que, según las posibilidades de cada país, sean acogidos, protegidos, promovidos e integrados en el pleno respeto de sus derechos humanos y de su dignidad.
Finalmente, el Papa Francisco ha señalado que el hecho de ser hermanos bajo el signo de la cruz, en este país bendecido por la fe y por sus tradiciones cristianas, exhorta a todos los creyentes en Cristo a cultivar la comunión en todos los ámbitos en el nombre de ese Dios que abraza a todos con su misericordia. En este sentido, el Santo Padre les ha agradecido su compromiso y los ha exhortado a hacer progresar a este país en la apertura, la inclusión y la justicia.
Por la tarde, el Papa verá a Jerónimo II, arzobispo ortodoxo de Atenas y de toda Grecia, y se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas y catequistas en la Catedral de San Dionisio. Finalmente, por la tarde, se reunirá en privado con sus hermanos jesuitas en la Anunciatura.
Nos trasladamos ahora a Francia. El santuario de Lisieux está celebrando el 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús. Aunque la fecha de su nacimiento fue el 2 de enero, hoy se tiene lugar una recepción oficial con representantes políticos y religiosos con la colaboración de la UNESCO. Además, se hará entrega de 8.000 rosas a los fieles de esta ciudad para recordar la lluvia de rosas que aseguró que enviaría desde el cielo la Santa Carmelita.
Cada dos años, la UNESCO hace un elenco de personalidades para honrar la memoria de las personas que han trabajado en los campos de la paz, la educación, la ciencia, las ciencias sociales y la comunicación. El santuario de Lisieux propuso el nombre de Santa Teresita en noviembre del año pasado con la perspectiva del 150 aniversario de su nacimiento. El pasado mes de noviembre, la Conferencia General de los Países Miembros de la UNESCO aprobó el registro de esta Santa Carmelita.
Con este motivo, el rector del santuario de Lisieux, el padre Olivier Rouffré, ha afirmado que Santa Teresita es una joven francesa conocida en todo el mundo, una mujer de cultura, educación y ciencia. Además, el sacerdote añade que a través de su personalidad y su obra se examinan las profundidades del corazón humano y abre posibles vías de respuesta a los hombres de este mundo que buscan sentido, así como la paz personal y universal.
La recepción oficial tendrá lugar a las 3 de esta tarde en la Iglesia de Santiago, considerada como uno de los tesoros de la arquitectura religiosa del siglo XV en Normandía. Este acto estará presidido por el nuncio apostólico en Francia, Monseñor Celestino Migliore.
Hablamos ahora de la Iglesia en Bolivia, que está preparando la fiesta de la patrona de la zona oriental del país, la Virgen de Cotoca, que se celebrará el próximo 8 de diciembre en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Dada la situación de la pandemia, las romerías y procesiones se realizarán con el 50% del aforo para evitar contagios del coronavirus.
Con esta ocasión, el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, ha explicado que a través del lema «Caminemos de la mano de María hacia la reconciliación y la paz», se quiere alentar la reconciliación y que cada uno sea instrumento de paz. En este sentido, el arzobispo de Santa Cruz ha destacado la necesidad de ser personas que saben perdonar, dialogan y no recurren a la violencia, y ha deseado que este camino sea una realidad en cada hogar y en todo el país. Durante estos días se está rezando una novena a la Virgen. Además, hoy y mañana se celebrarán 6 misas cada día desde el santuario dedicado a Nuestra Señora de Cotoca.
La devoción a la Virgen de Cotoca se remonta a finales del siglo XVIII, cuando 3 campesinos acusados de un asesinato que no cometieron huyeron a la localidad de Chiquitos. Después de mucho caminar, los fugitivos decidieron descansar en una zona del monte de Azusaquí. Debido al frío de la noche y la ventisca que había, uno de ellos salió a buscar leña.
Después de dar varios golpes al tronco más grueso, el campesino encontró en su interior una imagen pequeña de la Virgen María. Los campesinos regresaron donde su patrón para mostrarle la imagen y pronto el milagroso hallazgo se difundió entre los fieles, que comenzaron a venerar la imagen, a quien llaman cariñosamente Mamita. Tiempo después se construyó en Cotoca la primera capilla con techo de palmas y fue bendecida en 1799.
Por otro lado, las obras misionales pontificias han presentado su carisma e iniciativas en el Encuentro Nacional de Seminarios Mayores celebrado en la India. Este evento ha tenido lugar en Bangalore y ha reunido a 90 rectores de seminarios.
En este marco, el director nacional de las Obras Misionales Pontificias de la India, el padre Ambrose Pichaimuthu, ha explicado la estructura de esta institución a nivel internacional, continental, nacional, regional y diocesano. Además, en este encuentro se ha tenido una especial atención a la obra pontificia de San Pedro Apóstol, ya que está directamente implicada en la formación de seminaristas, sacerdotes, profesores y religiosos. Igualmente, en esta reunión han pedido a los rectores que impliquen más a los profesores, sacerdotes, exalumnos, seminaristas y religiosos para que sean los primeros testigos del beneficio recibido.
Noticias de la Iglesia en España.
Bajo el lema Somos clase obrera, manos a la obra, la Juventud Obrera Cristiana de España ha inaugurado hoy las celebraciones de los 49 años del Consejo General y que desarrollarán hasta el miércoles en Alicante. En este encuentro participarán delegados de cada región donde está presente este movimiento, además de numerosos participantes. En total hay más de 120 jóvenes en representación de más de 15 diócesis de todo el país.
El acto inaugural tendrá lugar a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado de Alicante. Entre otros, participará el obispo de Osma-Soria y conciliario de Pastoral del Trabajo, Monseñor Abilio Martínez, así como el obispo de Almería y responsable de Acción Católica, Monseñor Antonio Gómez Cantero. También intervendrá el director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida, Monseñor Luis Manuel Romero. En este consejo concluye un proceso que comenzó con un análisis de la realidad juvenil mediante una encuesta a nivel estatal en la que han participado más de 400 jóvenes de diferentes lugares y una recogida de experiencias con más de 100 aportaciones sobre diferentes dimensiones que influyen en la clase obrera.
Seguimos en la Comunidad Valenciana porque el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha anunciado la realización de una gran misión popular en todas las parroquias e instituciones de la Iglesia para emprender una acción misionera diocesana conjunta para salir a anunciar a Jesucristo y renovar la Iglesia. De este modo quiere reavivar la fe cristiana entre los valencianos entre otras propuestas, como fruto del Sínodo Diocesano celebrado entre 2019 y 2021 y la publicación de las constituciones sinodales.
Tal como ha recordado el cardenal Cañizares, esta iniciativa responde a las propuestas que nos ofrece el Sínodo. Junto a ella está la de situar la Eucaristía y la liturgia en el centro de la vida cristiana. En este sentido, el purpurado ha recordado que Valencia es una diócesis eucarística, ya que en ella tienen el regalo que entraña el Santo Cáliz de la Última Cena.
Igualmente, entre las acciones, se incluirá la renovación pastoral de la parroquia al servicio de la misión evangelizadora, los presbíteros y diáconos en la misión evangelizadora, el fomento de la caridad y la vida de la Iglesia, así como la vida consagrada en la misión evangelizadora de la Iglesia.
Además, desde la Archidiócesis de Valencia quieren promover la tarea evangelizadora de los laicos, con los jóvenes y las familias, además de la presencia de la mujer cristiana laica en la vida de la Iglesia. También abogan por un impulso de la educación, la cultura, los medios de comunicación, universidades y colegios, entre otros centros de formación, para llevar esperanza y hacer esa Iglesia en salida.
Y nos vamos a la Diócesis de Ávila. Durante este Puente de la Inmaculada se reabre la subida a la torre del campanario de su catedral. De este modo se podrá ver desde arriba las bóvedas del templo, la casa del campanero y disfrutar de las vistas que nos ofrece este espacio. Eso sí, de forma extraordinaria, una visita que se podrá realizar únicamente durante estos días, ya que serán unas subidas restringidas y reguladas.
El aforo máximo será de 15 personas por grupo para garantizar la distancia de seguridad necesaria debido a lo estrecho del recorrido. A su vez, la realización de las visitas queda sujeta a las condiciones meteorológicas. Igualmente, la diócesis abulense ha informado de que la subida a la torre del campanario es complementaria a la visita a la catedral, debiendo adquirir ambas entradas de forma conjunta. Las entradas se pueden reservar a través de la página web www.catedralavila.es o en las taquillas de la propia catedral.
Información internacional.
Expertos en medicina, bioética y familia han criticado fuertemente la nueva campaña de varias ONGs abortistas que exigen al Tribunal Constitucional de Perú que ordene de forma definitiva la entrega gratuita de la píldora del día siguiente. Esta píldora es un fármaco que tiene un potencial efecto abortivo al impedir la implantación del óvulo fecundado en el útero materno.
En un comunicado del 30 de noviembre, varias ONGs abortistas y feministas promocionaron una campaña con la que buscan que el Tribunal Constitucional de Perú defina una postura a favor de la pastilla del día siguiente. A finales de octubre del año 2020, la primera sala civil de Lima decidió revocar una sentencia de 2019 que garantizaba la distribución gratuita de la píldora del día después a nivel nacional. Sin embargo, la píldora aún sigue distribuyéndose de forma limitada debido a una medida cautelar en un proceso paralelo.
El padre Augusto Meloni Navarro, sacerdote y médico que ocupó un alto cargo en la Organización Mundial de la Salud, denuncia que esta campaña es mercenaria y proviene de agentes enquistados en ONGs asalariadas que buscan extender los intereses económicos de la industria mundial del aborto.
El argumento principal utilizado por la ONG abortista Promsex es que la pastilla en cuestión no es abortiva, algo que el padre Augusto Meloni Navarro desmiente. El sacerdote explica que esto ya ha sido descartado en su totalidad. Desde el ámbito científico, explica el padre Meloni Navarro, la Organización Mundial de la Salud ha sido clara en señalar que su principal mecanismo de acción es el retraso o inhibición del proceso de ovulación. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos afirma que si se produce la fecundación, la píldora puede evitar que un óvulo fertilizado se adhiera al útero, es decir, que tiene la capacidad de provocar un aborto.
Cambiamos de tema. El gobierno de Etiopía y las milicias del Ejército de Liberación Oromo han responsabilizado el uno a los otros de la matanza de 14 miembros de la tribu Karayu, entre ellos un alto responsable, y del secuestro de aproximadamente otra veintena, en un ataque ocurrido el miércoles durante una ceremonia en la región de Sewa Oriental, en el estado de Oromia, en el centro del país.
En un comunicado en Facebook, el gobierno regional de Oromía acusa a las milicias del Ejército de Liberación Oromo como los responsables de la matanza. En respuesta, el portavoz internacional del Ejército de Liberación de Oromo, Oda Tarbi, ha rechazado estas acusaciones y denunciado que lo ocurrido se trata de un acto de represalia de las autoridades en el marco de la cruenta guerra que las autoridades etíopes libran contra el Frente Popular para la Liberación de Tigré en el norte del país y del que el Ejército de Liberación Oromo es aliado.
Y seguimos en África porque al menos 33 personas han muerto en un presunto ataque yihadista contra un autobús de pasajeros en la localidad maliense de Songo Gare, en el centro del país, según testigos del asalto, a la espera de una verificación de las autoridades del país africano.
El gobierno de Mali todavía no se ha pronunciado sobre este ataque ocurrido en una localidad situada en una zona que es objetivo habitual de sabotajes yihadistas para aislar la región del resto del país. Las insurgencias separatistas, las incursiones yihadistas y la violencia entre comunidades han dejado miles de muertos y cientos de miles de desplazados en este país de África Occidental, a pesar de la presencia de fuerzas de la ONU, francesas y europeas.
Información nacional.
El Partido Socialista y Unidas Podemos han acordado una enmienda al proyecto de ley que pretende criminalizar la actividad provida cerca de los abortorios para endurecer las penas aplicadas.
Según informa el diario ABC, ambos grupos piden ahora que las penas de 3 meses a 1 año de cárcel no se apliquen solo a grupos organizados que informan y ofrecen ayudas a las mujeres a las puertas de estos centros, sino también a cualquier persona que de forma individual intente convencer a las mujeres de que no aborten. Por su parte, las distintas asociaciones Provida han vuelto a denunciar esta persecución a la que les está sometiendo el gobierno. El presidente de la Fundación Más Vida, Álvaro Ortega, considera que quieren quitar a los grupos Provida de ahí porque molestan a la industria del aborto.
Por otro lado, la operación salida del Puente de la Inmaculada está registrando complicaciones a estas horas en casi todas las salidas de Madrid y varios puntos de Barcelona, donde se han registrado accidentes que están causando importantes retenciones, según el último boletín de la Dirección General de Tráfico.
En el caso de Madrid hay complicaciones en todas las salidas, principalmente en la A1 a su paso por San Sebastián de los Reyes, la A4 en Butarque, la A5 en Navalcarnero y la A6 en El Plantío. Mientras, en Barcelona se han producido varios accidentes, por ejemplo en la AP7 en sentido El Papiol y Granollers hacia Gerona y en esta misma vía hacia Tarragona. También ha habido una colisión en la A2 en El Bruc hacia Lérida. Además hay 24 carreteras afectadas por la nieve, todas de la red secundaria. Las principales complicaciones se registran en Aragón, Cantabria y Castilla y León.
La Dirección General de Tráfico prevé más de 8 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera desde ayer y hasta el miércoles, con motivo del Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Según Tráfico, estas cifras suponen un incremento del 1,05% con respecto a los datos de 2019.
Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico para estos días contemplan que los mayores incrementos de circulación se producirían tanto en la tarde de ayer, especialmente entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche, como el miércoles entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche.
Información deportiva.
Comenzamos con baloncesto. El Barcelona ganó ayer a la Anadolu Efes en Turquía por 93-95 en la prórroga de una auténtica epopeya turca que tuvo de todo, con un Sertac Salli que fue el mejor del Barça ante su ex-equipo y con 45 minutos de juego que tuvieron de todo, con varios cambios de rumbo y remontadas y hasta la descalificación del técnico local.
El Barça tumbó al vigente campeón de la Euroliga para cobrarse la revancha de la final perdida en mayo en el Lanxess Arena de Colonia. Entonces, el Anadolu Efes se confirmó como verdugo blaugrana para alzar el título. Esta vez, sin premio extra de por medio, el Barça logró remontar y defender su liderato.
Por otro lado, el boxeador español Kerman Lejarraga se ha proclamado nuevamente campeón de Europa en la categoría Super Welter de la Unión Europea de Boxeo tras derrotar por KO en el noveno asalto al inglés Jack Flatley, en un combate celebrado en el Bilbao Arena.
Lejárraga, que se alzó con el título continental por primera vez el pasado mes de septiembre ante el francés Dylan Cherrat, pudo retener la corona europea en una gran defensa. El vizcaíno firmó una pelea impecable y siempre tuvo controlado a su rival, al que noqueó con un tremendo derechazo.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se esperan precipitaciones en Galicia que se irán extendiendo a otros puntos del norte y el centro, donde podría llover de forma ocasional y dispersa. No se descartan precipitaciones en las Islas Baleares y en Canarias. En el resto de España habrá cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas no experimentarán cambios. El domingo, de nuevo, se esperan precipitaciones en el norte que se extenderán a otras zonas del centro, el interior de Castellón y Teruel, sin descartar algunas lloviznas en ambos archipiélagos y las temperaturas continuarán bajas. El lunes las precipitaciones quedarán concentradas en el norte y tendiendo a remitir por la tarde. En el resto de España se esperan cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas se mantendrán bajas sin experimentar grandes cambios.
Que es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.